Abre tu Biblia en Efesios, por favor. Capítulo 3. Vamos avanzando en el estudio de esta carta. La semana pasada estuvo por acá Josué. Él estuvo enseñándonos la primera parte del capítulo 3. Un pasaje hermoso. Si estuviste por acá, lo explicó de una forma muy, muy sencilla, muy clara, muy bella, ¿no? Mostrando el plan de Dios, que somos nosotros, la iglesia, es increíble. Lo escuchaba y decía, wow, es que es en serio. O sea, Pablo está totalmente asombrado. Si tú recuerdas, si viniste la semana pasada, o si no, déjame platicarte un poquito cómo comienza el capítulo 3, diciendo Pablo eso en el verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y prácticamente Pablo aquí se empieza a desviar, empieza con una frase, por esta causa yo, Pablo, ¿no? Y de repente hace un paréntesis enorme, ¿no? Prácticamente vamos a retomar la primera parte, por esta causa, en el día de hoy, en el capítulo, en el verso 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas. Lo que Pablo quiere decir, por esta causa, pues doblo mis rodillas, oro por ustedes, pero de repente dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo, y se va por otro lado, ¿no? Pero es como el Espíritu Santo guiándole, ¿no? O sea, antes de que ores, y una oración hermosa que vamos a ver el día de hoy, dice, o sea, Pablo está asombrado del plan de Dios, ¿no? Habla de un misterio, ¿recuerdas? Y veamos que ese misterio no es algo que esté oculto aún, no es como la palabra de Dios, el día lo vemos, como algo misterioso de que hay algo que está por ahí oculto, o algo extraño, no. La palabra misterio en la Biblia es algo que estaba oculto tiempo atrás, pero ha sido revelado hoy al día de hoy, ¿no? ¿Y de qué está hablando ese misterio? Es el Evangelio de Jesucristo. Es el plan de salvación de Dios para el hombre. Es la redención. En ese caso, enfocado en una unidad. La iglesia de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Y eso es asombroso. Yo sé que para ti, para mí, es como la iglesia es asombrosa, pues X, ¿no? O sea, pues, yo conozco la iglesia desde niño, ¿no? Pues hay muchas iglesias, pero es porque no estás entendiendo lo que está sucediendo aquí. Pablo está asombrado del plan de Dios y nosotros tenemos que asombrarnos igual. Lo que Dios ha hecho en Cristo, un pueblo, lo veíamos en el capítulo 2. De dos pueblos hizo un solo pueblo, un hombre, un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y eso tiene que asombrarnos. Una vez más, realmente si no te estás asombrando, no estás entendiendo lo que Pablo está explicando en Efesios. Había enemistad, ¿recuerdas? Entre esas dos naciones, los gentiles y los judíos, estos dos pueblos. Había enemistad. Una enemistad realmente fea, horrible. Y Dios trajo una unidad a través del Evangelio. Y lo veíamos en el capítulo 2, y eso puede ayudarnos a nosotros el día de hoy. Si tenemos enemistad con alguien, Dios quiere traer unidad. Quiere traer paz, Cristo nuestra paz, recuerda, lo veíamos. Y Dios quiere unir, lo vimos del capítulo 1, quiere unir todas las cosas en Cristo. Y todas las cosas, ahí entras tú y tu suegra y tu jefe y todos cuando tengas enemistad, ahí entran. Y Dios quiere unir todo. ¿Y quién representa esta unidad en esta tierra? La iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Entonces, cuando lo empiezas a ver, dices, claro, eso es asombroso, lo que Dios ha hecho. Nuestro pecado, como hombres pecadores, mujeres pecadores, nos ha traído muchas enemistades, ¿verdad? Nos ha traído muchos problemas. Somos sinceros, o sea, siempre estamos culpando a los demás, ¿no? Nuestros problemas. No, es que la culpa es de él. O sea, si no has llegado a verte, estás muy lejos de entender el Evangelio, ¿no? Claro, no quiere decir que otra persona no tenga culpa, pero tú también tienes culpa. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Pero cuando tú empiezas a darte cuenta de eso, dices, claro, o sea, prácticamente el ser humano es muy interesante. Dios nos hizo para relacionarnos, ¿verdad? Para tener relaciones unos con otros, poder conocernos. Nos dio entendimiento, un raciocinio muy diferente a los animales. Pero el pecado ha destruido eso. Y nuestras relaciones empiezan a destruirse de esa manera por el pecado. Y Dios quiere restaurar eso en Cristo. Quiere traer paz. ¿Recuerdas lo que significaba la palabra paz? Unir dos cosas que estaban desunidas. Así de sencillo. La palabra paz no es que deje de haber problemas. No. Es unir dos cosas. Una reconciliación. Eso es lo que Cristo quiere hacer en nuestras vidas. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es el ejemplo de esa paz. Y eso es lo que tenemos que estar mostrando. Josué mencionaba eso, hay una revelación de Dios. Y esa revelación es algo increíble y asombroso. Cuando empiezas a entender lo que es la iglesia, dices, ¡wow! ¿Yo soy parte de eso? Señor, no merecía estar aquí. Como Pablo dice, o sea, yo que soy más pequeño, ¿verdad? Y Dios me ha puesto como un ministro. Y al entender esa revelación, vemos un propósito. También lo decía José, la comisión que Dios nos ha dado como iglesia. Y es un gran privilegio. Si tú empiezas a ver la gran comisión que es ir predicar el evangelio, que todo el mundo conozca que Cristo les ama, si tú lo empiezas a ver como una carga, estás perdido. Es un privilegio el poder anunciar las virtudes de aquel que trajo salvación y trajo paz a nuestras vidas, ¿verdad? Es un gran privilegio. Eso es lo que está enseñando aquí en Efesios. Pero ahora Pablo va a continuar donde se quedó y va a hacer una oración hermosa por la iglesia. Porque sin duda, no es sencillo, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en la cruz era imposible para nosotros, pero posible para Dios, lo hizo. Pero nos toca a nosotros poner de nuestra parte, ¿verdad? Ya vimos que no es por obras, entonces ¿de qué se trata? Prácticamente se trata de esto, rendirnos al Señor. Rendir nuestro corazón a Dios. Una rendición total y absoluta al Señor, a su Señorío. Y ahí es donde Dios va a empezar a hacer su obra poderosa. Pero es necesario eso. Y quisiera comenzar orando para ver el pasaje, para que Dios nos guíe, para que Dios pueda traer esas verdades a nuestro corazón, no solo aquí en nuestra mente, que baje en nuestro corazón, que puedan ser reales en nuestras vidas. ¿Te parece si oramos para comenzar? Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar aquí, Señor, y de poder, Señor, pues escudriñar tu palabra. Padre, por favor, te pido que nos des entendimiento, Señor, de ella. No solo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Permítenos el día de hoy, Señor, rendirnos totalmente a ti, Señor. Para que podamos experimentar tu poder. Para que podamos experimentar tu amor. Para que podamos experimentar, Señor, tu llenura, Señor. Por favor, Señor, cada persona que está aquí, Señor. Cada uno de los que estamos aquí podamos salir este día, Señor. Experimentándote totalmente, Señor. Por favor, Padre, guíanos a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea revelando nuestras verdades, Señor. Por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice el verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es una oración, ¿te das cuenta? Es una oración que hace el apóstol Pablo, agradecido. Y no es la primera oración que hace en esta carta, es la segunda, ¿no? Capítulo 1 hizo una oración también. Pero aquí hace una oración muy interesante. La primera oración, él ora para que ellos puedan comprender, ¿no? Conocer el poder de Dios. ¿Recuerdas? Lo vimos, déjame recordarte en el verso, capítulo 1, en el verso 19, él ora y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Se logró en un principio que la iglesia, los creyentes, pudiéramos conocer ese poder. Pero prácticamente esta oración que hace ahora es para que nosotros podamos experimentar ese poder. Me encanta ver eso. Y Pablo ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios le está mostrando, ¿no? Y es una excelente oración. Esta oración es hermosa. Es una muy buena oración. A veces, ¿no te ha pasado que de repente alguien te dice, oye, pues ora por mí, ¿no? Y no te dice por qué, solo te dice, ora por mí, ¿no? Y tú, híjole, pues qué oro. Aquí hay una buena oración para hacerlo, ¿no? Tal vez no conozcas lo que necesitas exactamente, pero sin duda necesitas estas cosas, ¿no? Entonces, yo te animo a eso. Si no sabes cómo orar, ve las oraciones en la Biblia. Y no estoy diciendo que la veas como los rezos, ¿no? Sino estúdialas, entiéndelas. Y ora de acuerdo a eso. Y es hermoso poder ver cómo Pablo, la mayoría de sus oraciones, ora por las iglesias. Nunca está orando por él. Sí pide que oren por él, lo vamos a ver en Efesios más adelante. Pero él nunca está orando por él. Siempre está orando por otros. Y es eso, es un hombre que ha caminado con Dios, con Jesús. Ha experimentado el amor de Cristo. En sus momentos más críticos, difíciles, como este. Porque él está en la cárcel, ¿recuerdas? Él está preso, lo dice en el verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Por ustedes los gentiles. Y no es un reproche. Pablo dice, con gozo dice esto, soy prisionero de Cristo. No soy prisionero de Nerón, soy prisionero de Cristo. ¿Verdad? Y él ora por otros. Y ora por la iglesia. Es el amor que él tiene por la iglesia. La obra de Dios de redención. Ese mismo amor tiene que estar en nosotros. Si conoce a Cristo, ese amor ya está ahí. Entonces eso lleva a Pablo a orar. Y a hacer una nueva oración. Pero ahora pone en práctica ese poder. Nos enseña el poder. Cómo operó en Cristo, ¿recuerdas? Capítulo 1. Y luego capítulo 2 nos enseña cómo ha operado en nosotros a través de la salvación. Y ahora Pablo dice, bueno, pues ahora tiene que operar en ustedes. ¿Para qué? Para cumplir la comisión, el llamado que Dios les dio como iglesia. Y por todo el mundo voy a anunciar las buenas nuevas. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, dices, bueno, Pablo, ya dinos qué causa, ¿no? En el principio del capítulo 1 dijiste por esta causa, pero no nos dijiste. Y aquí dices por esta causa. Realmente aquí nunca dice la causa. Él retoma la idea del verso 1. ¿Pero cuál es la causa? Bueno, la causa prácticamente se encuentra en el capítulo 2. ¿Verdad? Todo lo que Dios nos ha hecho. Todo lo que vimos desde el capítulo 1, todas las bendiciones espirituales. Lo bendecido que hemos sido por Dios en Cristo Jesús. Salvación, vida eterna, redención, unidad. ¿Verdad? Prácticamente déjame leerte el último versículo del capítulo 2, dice, en quien vosotros también, hablando de Cristo, el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aún termina diciendo esto. Dios, nosotros como iglesia somos el templo de Dios, ¿recuerdas? Es donde Dios viene a morar. Y dice, por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas. Eso no quiere decir simplemente que se arrodilla. Quiere decir que se postra. Yo tengo algunos problemas en las rodillas de hace unos años para acá. Ya me cuesta mucho trabajo agacharme, ¿no? Rechinan mis rodillas mucho. Casi es como echa el aceite, ¿no? Porque suenan raro. Pero recuerdo cuando conocí al Señor. Yo no oraba si no estaba de rodillas. Era algo que mi corazón necesitaba hacer. No sé tú, a lo mejor recuerdas esos tiempos. Muchas veces hasta mi rostro lo ponía en tierra así, o sea, totalmente postrado. Y te decía, no simplemente es una figura, ¿no? Sino realmente la oración que Pablo está haciendo aquí por la iglesia es tan intensa que él se postra delante de Dios en una sincera y profunda súplica. Estás mostrando esto. Esa postura física representa una actitud de sumisión. ¿A qué voy? No es una liturgia, no es una simple religiosidad de, pues entonces hay que hacerlo así. No. sino que Pablo realmente siente en su corazón doblar sus rodillas. ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas al Señor? Es importante esto, para poder entender todo lo que está aquí, que humillemos nuestro corazón delante de Dios. Que doblemos no solamente nuestras rodillas, sino nuestro corazón también delante de Dios. Esa es la actitud de Pablo aquí. Reconocer delante de quién te encuentras. Alguien que tiene un rango, una dignidad y una autoridad muy superiores. Prácticamente eso es una imagen de reverencia a Dios. Y es como Pablo lo está haciendo. Los judíos no oraban de esta manera. Los judíos oraban de pie. Jesús menciona dos hombres orando y dice, orando de pie. Así oraban los judíos, alzando las manos, poniendo esta postura. Oraban así. Realmente Pablo era judío, pero él ya dejó esa religiosidad, ¿te das cuenta? Y viene y se postra delante de Dios. Dobla sus rodillas. ¿Por qué? Como te decía al principio, él no va a pedir por él. Él pide por la iglesia. Dices, como que cambian las cosas, ¿verdad? Porque, pues doblar las rodillas por mí, pues sí, ¿no? Pero por los demás, por la iglesia. Dices, no, ellos no merecen que doble mis rodillas. Pablo lo hace. Está postrado delante de Dios. Sabe delante de quién está. Y lo hace con esa actitud. Dice, doblo mis rodillas delante, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él sabe delante de quién está. Pablo podría doblar su rodilla delante del Señor Jesucristo, porque Él es el Señor, ¿verdad? Pero él dice, estoy doblando mis rodillas delante del Padre del Señor Jesucristo. Tenemos que empezar a ver a Dios de esta manera. Muchas veces no podemos tener ese conocimiento de Dios que anhelamos, que nuestra vida necesita, porque ni siquiera lo consideramos. No consideramos delante de quién estamos. Todo Efesios habla de un Dios excelso. Todo lo que dice, de repente es difícil interpretarlo, decir abundantemente sus riquezas de gloria, dices, ¿de qué está hablando? O sea, es una magnitud, porque ese es Dios. Y creo que se queda corto. Pero es lo importante es que lleguemos a ver a Dios de esta manera. Y saber delante de quién estamos orando. De repente sí dices, bueno, Dios es mi Padre. Claro, es nuestro Padre, tenemos esa confianza. Y cuando oímos que Dios es nuestro Padre, nos habla de una confianza, poder acercarnos a Él en una relación de amor. Pero Él no deja de ser el Dios de todo el universo. ¿Verdad? Él no deja de ser el Creador. O sea, Él no es nuestro cuate. ¿Verdad? Él es el Dios eterno que creó todo el universo. Y cuando empiezas a verlo de esa manera, no solo tu oración cambia, sino aún la forma en que te presentas delante de Él cambia. Lo vas a empezar a ver de una forma muy diferente. Definitivamente tus oraciones van a cambiar. Vas a empezar a orar con un mayor sentido, ¿no? De necesidad y con una mayor razón. Necesitamos conocer a Dios. Pablo se presenta de esta manera. Y fíjate lo que dice en el verso 15 acerca del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre. ¿De qué está hablando? De la paternidad de Dios. ¿Verdad? El Padre. Es el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Y está hablando de eso, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ahora, Pablo no está diciendo que Dios es el Padre espiritual de todos los seres en el universo. No está diciendo eso. Eso iría en contra de la doctrina bíblica. Juan 1.12, ¿verdad? Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay una condición, no todos son hijos de Dios. Solamente los que creen en Cristo, en su sacrificio, los que lo aceptan, los que lo reciben como Señor y Salvador, ellos son hijos de Dios. Por lo tanto, este versículo no está diciendo que todos somos hijos de Dios, como muchos han enseñado y han dicho y han asegurado. No, eso es una cruel mentira. Engaña a la gente. ¿Verdad? Entonces, La Biblia enseña claramente, claramente que existen dos clases de paternidad espiritual. La paternidad de Dios y la paternidad del diablo. ¿Sí sabías eso? Jesús dijo, déjame leer las palabras de Jesús. Juan 8, probablemente has escuchado esos pasajes. Juan 8, en ese pasaje Jesús tiene una controversia con unos judíos que según habían creído en él, y Jesús sabe que pues no. Y les empieza a mostrar lo que hay en su corazón. Y llega el punto de decirles, ellos dicen, no nos tenemos a Abraham como padre. Y Jesús dice, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. O sea, creerías en mí, porque Abraham creyó en mí. Pero no son hijos de Abraham. Y ellos inmediatamente se ofenden y casi casi le dicen, pues tú eres un bastardo, tú ni padre tienes. Así le dicen a Jesús, léelo en tu casa, Juan 8. Y Jesús dice, su padre no es Dios. Ve lo que dice en el verso 44, Juan 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y es padre de mentira. Estos judíos ya querían matar a Jesús en ese momento. Literalmente lo querían matar. Y por eso Jesús dice, su padre es el diablo, ha sido homicida. Y ustedes hacen las obras de su padre. Y él es mentiroso. Y ustedes hacen las obras de su padre. Por eso un hijo de Dios no vive en la mentira, vive en la verdad. De repente decimos, ah, es una mentira pequeña, es una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas. Eso no existe. No manches la piedad con mentiras, por favor. No hay mentiras blancas, es pecado delante de Dios. Y si tú vives así, eres un hijo del diablo, no eres hijo de Dios. Eso es lo que Jesús dice aquí. No es decir, ay, el pastor me dijo bien feo. No, eso es lo que Jesús está diciendo aquí, ¿te das cuenta? No hay de otra. Entonces la Biblia claramente enseña que hay dos paternidades. Hijos de Dios o hijos del diablo. Por lo tanto, no todos somos hijos de Dios como muchos piensan. Hijos de Dios solamente los que han creído en Cristo. ¿Y los otros de quién son hijos? Del diablo. Así de sencillo. Entonces, ¿a qué se refiere? Regresando a Efesios 3:15, ¿a qué se refiere ese pasaje? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia en los cielos y en la tierra se refiere a los creyentes. Pero a los creyentes de todas las edades. No estoy hablando de edades de niños chiquitos o grandes, estoy hablando de todas las edades, de todos los tiempos, de todas las épocas. Los que ya están en el cielo y los que aún estamos aquí en esta tierra. Por eso dice ahí, toda familia en los cielos y en la tierra. No dice, y debajo de la tierra. Porque ahí Dios no tiene hijos. Esos son hijos del diablo, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta de eso? Entonces está hablando de todos los creyentes en todas las épocas. Los que ya están con el Señor en el cielo y los que aún estamos aquí. A eso se refiere. Dice el verso 16, de aquí es donde empieza a hacer esta oración y a interceder y a pedir por la iglesia. Fíjate lo que dice, para que os dé. Me encanta que nunca ves que Pablo esté orando por cosas materiales. Si pusiste atención cuando leímos todo el pasaje, nunca dice para que les des, Señor, dales una casa, ¿no? Señor, dales un auto. Señor, dales un edificio, una iglesia para que yo pueda estar ahí. No. Nunca se enfoca en cosas materiales, ¿te das cuenta? Por eso Santiago dice, pides y no recibes. ¿Por qué? Pues porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Porque tu corazón está aquí en la tierra solamente, pero no está en el cielo. Y esa es una oración que el apóstol Pablo, un hombre que amaba a Dios, que ama a Dios, porque ahorita está en su presencia amando a Dios, escribe esto. Y son puras peticiones que no son materiales, son espirituales. Fíjate lo que dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo ya había usado esta frase, riquezas de su gloria. Y eso es hermoso poder entender eso. ¿Qué significa? Que los recursos de Dios son inacabables. ¿Te imaginas eso? Piensa en el hombre más rico del mundo. Dices, ese hombre ya no tiene de qué preocuparse, ¿no? No, claro que tiene que preocuparse. Pero Dios dice que, o sea, es Dios el creador, dice las riquezas de su gloria. Imagínate eso. Dios es el dueño no solo de esta tierra, es dueño de todo el universo, de todo lo creado. Y como te decía, los recursos de Dios son inacabables, no se acaban. Y sabes qué es lo mejor, que están siempre a la disposición de sus hijos. Es lo que está diciendo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Todo hombre en esa tierra busca riquezas, riquezas de este mundo. Así vive el hombre el día de hoy, ¿verdad? Quiere ganar, quiere obtener. Es triste aún ver eso dentro de la iglesia. Pero los hijos de Dios buscan las riquezas del cielo. Jesús lo dijo, no hagas tesoros aquí en la tierra, donde el ladrón roba. Haz tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde nadie puede robar. Y es precisamente lo que Pablo está diciendo, las riquezas de su gloria, no las riquezas materiales, de su gloria. Necesitamos conocer esas riquezas, experimentarlas. Sinceramente nunca he conocido a una persona que en verdad digo esto, en verdad haya conocido a Jesús genuinamente y se sienta insatisfecha o sienta defraudada por él. Así como, pues, ¿qué crees, que Jesús no le alcanzó para hacerme feliz? ¿Me explico? Dios tiene todo para que tú te encuentres satisfecho en esta tierra. No hablando de cosas materiales, cosas espirituales. El problema es, ¿dónde está tu corazón? ¿Está en las cosas de esta tierra? Nunca te vas a satisfacer. Si tu corazón está en el cielo, donde Cristo está reinando, créemelo, vas a encontrar gozo. En cualquier prueba, en cualquier circunstancia en esta tierra, vas a decir, tengo al Señor, soy rico. No tengo que andar como el mundo peleando por riquezas. Dios es nuestro Padre. Si eres hijo de Dios, si has puesto tu fe en Cristo, tienes esas riquezas, son para ti. Y Dios no la está escondiendo, diciendo, no, ve, espérame, pórtate bien y te doy un cachito. No. Dios dice, ahí están. Pero tú no estás buscando ahí, estás buscando en otro lado. ¿Verdad? Las riquezas entonces de Dios son incalculables. No tienen límite. No tienen límite. Es que porque yo he orado por cosas y Dios no me las da, pues ya lo vimos en Santiago, porque pides mal. No pides de acuerdo a su voluntad. Oye, pero es que yo le pedí que se sanara. ¿Y crees que va a vivir toda la vida así, sano, más porque tú lo estás pidiendo? O sea, hay pecado, tiene que morir. Un día vamos a morir todos nosotros, ¿verdad? ¿Sí me explico? No es que no oremos por sanidad, claro. Dios es poderoso para levantar. Yo he visto esos milagros, yo he visto gente. Amigos míos, hermanos cercanos, que Dios ha sanado de tumores, de cáncer. Dios lo puede hacer, pero sus riquezas van más allá de eso. ¿Sí me explico? Dios no deja de ser ese Dios de riqueza solamente porque no sane a una persona. ¿Me explico? En su voluntad, en su soberanía, estaba que esa persona ya partiera con él. No son esas riquezas. Riquezas que tú y yo tenemos que estar buscando y anhelando. Y cuando entendemos esas riquezas y nos enfocamos en ellas, todas las demás cosas las vamos a entender. Y vamos a dejar de estar juzgando a Dios. Y vamos a poder experimentar eso, que su riqueza es incalculable, incalculable y sin límite. Recordemos quién está escribiendo esto. Un hombre que está preso, encarcelado por seguir a Jesús. Imagínate que tú estuvieras en la cárcel, ¿podrías estar escribiendo esto? Sin duda es un hombre que su corazón no está aquí en esta tierra. Su corazón ya está allá. ¿Verdad? El vivir es Cristo, el morir es ganancia, dice Pablo. Es este hombre. Tenemos que aprender mucho de él. Tenemos que aprender mucho de lo que él escribe en esta carta. Él no está pidiendo que Dios les dé las riquezas de su gloria. Importante eso, fíjate lo que dice. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Él dice que les dé conforme a esas riquezas, no que les dé las riquezas. ¿Por qué? Porque sus riquezas ya nos fueron dadas a los creyentes. ¿Se me explicó? Esas riquezas ya están ahí. El problema es que no las estás considerando y no las ves. Imagínate, una persona que de repente veas en la calle pidiendo limosna, en el semáforo, todos los días lo ves ahí. Pero un día te enteras que esa persona tiene una mansión, una casa enorme, y pues se la pasa ahí pidiendo limosna y al final se va a su casa a dormir en su mansión y tiene una cuenta bancaria enorme, ¿no? Tú dices, ¿qué onda? Es absurdo. Pues así estamos como cristianos, tenemos las riquezas de Dios y andamos limosnando aquí en la tierra, peleándonos por cosas de esta tierra. ¿Se me explicó? Y Dios dice, esas riquezas ya te las di. Por eso te digo, no está pidiendo que nos dé las riquezas, ya las dio. Dice, conforme a esas riquezas. Las peticiones de Pablo que vamos a ver enseguida son conforme a las riquezas de su gloria. O sea, prácticamente va a orar, ¿no? Que Dios nos bendiga con esas riquezas. ¿Cuál es? Fíjate lo que dice. Número uno, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera petición de Pablo por la iglesia de Éfeso es fortaleza. Fortaleza interior. ¿Sabes por qué? Porque todos somos débiles. Yo sé que en el exterior puedo mostrar una fortaleza. Y el orgullo nos lleva a eso. No, yo no soy débil. Y no voy a dejar de nadie. Sinceramente, delante de Dios somos polvo. Todos somos débiles. Todos somos débiles. Lo admitamos o no. Al final todos necesitamos de una fuerza exterior que nos levante y nos anime. Para el cristiano esa fuerza viene del poder del Espíritu. Por eso dice, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Qué significa eso en el hombre interior? A ver, ¿qué está hablando Pablo con el hombre interior? El hombre interior es lo que realmente somos. Podríamos verlo como nuestra alma o nuestro espíritu. Algunos lo ven así, de esa forma, como nuestro corazón. Yo sinceramente lo veo como el espíritu. ¿Por qué? Porque solamente dos ocasiones más Pablo hace referencia del hombre interior en la Biblia. Déjame darte las dos citas, leerte los dos versículos. Romanos 7, verso 22. Romanos 7, 22. Cuando empieza a hablar de este conflicto que hay en nosotros los creyentes, ¿no? De que ahora ya tenemos la mente de Cristo, ya queremos obedecer, queremos hacer lo correcto, pero nos damos cuenta que hay una ley en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, que nos lleva a la ley del pecado. Entonces hay ese conflicto, ¿recuerdas? Y dice en Romanos 7, 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Es la primera vez que usa esa frase. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Después, en 2 Corintios 4, verso 16, 2 Corintios 4, 16, Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Por qué te digo que yo pienso que es el espíritu? Porque prácticamente está hablando solamente de creyentes. En los dos contextos, tanto en Romanos 7 como en 2 Corintios, y aún aquí en Efesios, está hablando solamente de los creyentes. Por eso el hombre interior es todo lo que tiene que ver ahora en nosotros como nueva creación en Cristo. lo vamos a ver más adelante en el capítulo 4 como el nuevo hombre. Así lo menciona. Entonces, Pablo está pidiendo eso, que espiritualmente podamos ser fortalecidos. Y prácticamente lo que te he venido diciendo, el problema es de que espiritualmente estamos débiles. ¿En qué sentido? En que no tenemos un aprecio por las cosas de Dios, las riquezas de su gloria, nos interesan las riquezas de este mundo. Y Pablo dice, no, fortalécete. Fortalece tu hombre interior, tu hombre espiritual. ¿Cómo se fortalece el hombre espiritual? Lo dice, por su espíritu. ¿De qué forma tú y yo? Instruyéndonos en el camino de Dios, en la palabra de Dios, obedeciendo a Dios. Leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, obedeciendo la Biblia. Confiando en Dios, confiando y creyendo lo que dice su palabra. En la oración, de esa manera nuestro hombre interior es fortalecido. El hombre espiritual se fortalece. Jesús dijo cuando fue tentado por Satanás en Mateo 4. Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, pues di esas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿En qué sentido? Ese es nuestro alimento espiritual. La palabra de Dios. Sé fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Si tú no pasas tiempo en la palabra, si tú no pasas tiempo en oración, definitivamente tu fortaleza va a estar aquí en este mundo, en la carne. Pero no en el espíritu, ¿me explico? No en el hombre interior. Y Pablo ora por esto, fortalécelos. Fortalece el hombre interior por su espíritu. Entonces el poder que al que se refiere es el poder del Espíritu Santo, ¿lo ves? Es el Espíritu Santo haciendo esa obra en nosotros. Definitivamente ese poder no viene de que le echas ganas. Es el Espíritu. Hechos 1:8, ¿recuerdas? Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y eso es cuando tú creíste en Jesús. Y cada vez que tú buscas confiar en Dios, obedecer a Dios, ese poder va a estar presente y te va a dar fortaleza. Al grado que lo que dice Jesús aquí en Hechos 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Se trata de eso, ser testigos de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros. Dice el verso 17, regresando a Efesios 3. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa fortaleza, el fortalecimiento del ser interior, ocurre cuando Cristo habita en el interior de una persona. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando una persona cree en Cristo, ¿verdad? En ese momento, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo viene a morar en nosotros y habita en nosotros. Y tiene ese sentido. El propósito de que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior es que habite Cristo por la fe en nuestro corazón. Siempre hablamos de eso, ¿no? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Pero eso tiene una connotación muy grande. Cristo vive ahora en ti. ¿Sí lo ves? La palabra que se traduce por habitar aquí, en el original griego, significa alojarse permanentemente. Una residencia permanente, no temporal, es la distinción. No es que estoy de visita y ya me voy en un rato. Me quedo a vivir ahí. Y fue lo que Jesús dijo. Y estaré con ustedes, ¿cuánto tiempo? Hasta el fin, ¿verdad? Y Jesús ha venido a morar en nosotros para siempre. Es su residencia, nosotros. ¿Te das cuenta de eso? ¿Quién está en ti? Esa es parte de las riquezas de su gloria. Él mora en nosotros. Él habita en nosotros. El secreto entonces de nuestra fortaleza como cristianos está en la presencia de Cristo. En nosotros, en lo más íntimo de nuestra vida, que Cristo more y habite ahí. En el curso de navegantes hay una lección que se llama así, mi corazón, un hogar para Cristo. Los que estudian navegantes ya saben. Es un artículo. Es un libro prácticamente, ¿no? Lo hemos tenido en librería. Creo que ya no está, pero por ahí de repente aparece. Y es hermoso poder ver así. O sea, él ve cómo nuestro corazón es como una casa donde Dios habita, ¿no? Y está el cuarto, dice que el cuarto donde está la biblioteca, y él dice que es pues nuestra mente, donde están todos nuestros pensamientos. ¿Qué libros están guardados ahí? ¿Qué cosas están ahí? Y empieza a ubicar cada cuarto y nos lleva a eso, o sea, lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cómo Cristo puede sentirse cómodo o incómodo en ese lugar. No es que Cristo diga, ¿sabes qué? No me gusta estar aquí, ya me voy. No, no está diciendo esto. Dice que viene a habitar permanentemente. El problema es que sí, Él está cómodo en nosotros, en su casa. Hace unas semanas te decía eso. Tú y yo cuando llegamos a un hotel, llegas a un hotel y de repente encuentras un hotel feo, lleno de insectos, dices, me voy de aquí, yo no quiero estar aquí, ¿verdad? Imagínate que Cristo llega a tu corazón y encuentra un lugar así, peor. Obviamente que estoy hablando del pecado. O sea, Jesús no va a querer habitar donde hay pecado. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Si realmente has creído en Cristo, Él ya está ahí. Como te decía, para ti sería más fácil, Señor, vete un rato, ¿no? Al rato regresas. No, Él ya está ahí. Pero imagínate cómo puede sentirse en tu casa. ¿Alguna vez has tenido huéspedes en tu casa? ¿Y te ha pasado que de repente te avergüenzas por algo que ven? ¿Por lo que dices, ay, no limpié bien ahí? ¿No? Ahora imagínate que Jesús vive en tu corazón, diga, aquí apesta. ¿No? De eso está hablando aquí Pablo. Él viene a morar en nosotros para siempre. No es como en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía sobre algunas personas y moraba un tiempo y luego se iba y luego regresaba. No, Jesús ya vino a morar en nosotros. Es lo que la Biblia dice. Para que habite en nosotros. Por la fe. Él ya está ahí en nuestro corazón. Pero ¿cómo se está sintiendo? A lo mejor nunca lo habías pensado, pero me recuerda mucho una historia de Génesis. En Génesis capítulo 18, capítulo 19, que es cuando Dios va a traer juicio a Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdas la historia? Y comienza el capítulo 18 y dice que Dios vino con dos ángeles. Después más adelante dice que eran dos ángeles. Ahí al principio dice que son tres varones, pero Dios estaba ahí. De repente ya Abraham lo reconoce como Jehová. Y él estuvo en comunión con Abraham, un creyente, un hombre por fe, el padre de la fe, ¿verdad? Y estuvo en comunión con él. Se sentó a comer, recibió adoración de parte de Abraham, le sirvió a Abraham. Y estuvo ahí. Pero en el capítulo 19, que es cuando van a Sodoma y van a advertirle a Lot, Dios ya no va. Solamente van los dos ángeles. ¿Se ha leído la historia? Porque Lot, aunque era un creyente, vivía en pecado, vivía en el pecado alrededor. Y Dios no estaba cómodo ahí. ¿Te das cuenta de eso? Aún en ese momento Dios dijo, yo no voy. Yo aquí me quedo, envío a los ángeles. Pero el día de hoy Jesús ha venido a radicar en nosotros, a morar en nosotros. ¿Cómo lo estás recibiendo? ¿Cómo? Dios, como lo vamos a ver más adelante, el Todopoderoso, el Omnipotente, es increíble eso. La omnipotencia habitando en la impotencia. Nosotros débiles. Esa es la grandeza de la iglesia, ¿sabes? La iglesia es la iglesia por lo que Dios ha hecho, no por nosotros. No es que de repente a alguien se le ocurrió, oye, vamos a ser un grupo, ¿no? Vamos a hacer un club social donde nos reunamos y podamos hablar de principios que nos ayuden a vivir mejor nuestras vidas. No, no, eso no es la iglesia. La iglesia son hombres y mujeres pecadores que han reconocido su miseria delante de Dios y han podido, en su gracia, en su misericordia, entender el Evangelio y han recibido a Cristo. Y ahora, el gran privilegio es que somos el cuerpo de Cristo. Eso es lo que es la iglesia, ¿te das cuenta? Y Dios ahora habita en nosotros. Cristo está dispuesto a venir a radicar permanentemente en una persona. Si tú dices, pues yo creo que la verdad, Cristo no ha venido a vivir en mí. Pues Dios quiere hacerlo. Pero no lo hace en contra de nuestra voluntad, ¿verdad? Necesitas permitir que Él venga a morar en ti. ¿Cómo? Creyendo en Él. La única manera en que Cristo puede habitar en nuestro corazón, lo dice aquí claramente. Para que habite Cristo, ¿por qué? Verso 17. Por la fe en vuestros corazones. La única manera en que Cristo puede habitar en nuestro corazón es por medio de la fe. ¿Recuerdas Efesios 2:8? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Es así como Cristo viene a habitar en nosotros. Dice, continúa diciendo ahí en el verso 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor. La segunda petición es que la iglesia sea arraigada y cimentada en amor. Me recuerda mucho, en un principio te lo decía, Efesios y Colosenses tiene mucho sentido. Aún se piensa que estas dos cartas las escribió en el mismo tiempo Pablo, solamente para diferentes regiones. Entonces, tiene muchas cosas en común. Y en Colosenses 2, versos 6 y 7, déjame leértelo, dice algo muy similar. Colosenses 2, 6 y 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, y dice, ¿cómo? Arraigados y sobreedificados en Él. Y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Lo interesante que en Efesios dice, a fin de que arraigados y cimentados en qué? En amor. Pero Colosenses dice, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo. Y dices, oye, entonces Pablo se equivocó. No, ¿por qué? Porque Cristo es Dios, ¿verdad? Y Dios es amor. Y ahí lo está diciendo muy claramente. Arraigados y sobreedificados en amores, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, por medio de la fe, creyendo en Él. Está hablando de eso. Arraigados y cimentados son dos términos que se enfocan en la profundidad, ¿verdad? En la tierra. Raíces profundas y fundamentos firmes. Eso es lo que la iglesia necesita, eso es lo que tú necesitas. Un árbol bien arraigado, un edificio bien cimentado, en ambos casos la causa de su estabilidad aquí es el amor. Es el amor. El amor debe ser la tierra en la cual se arraiga la vida del creyente. El amor debe de ser el fundamento sobre el que la vida del cristiano debe edificarse. Nuestras raíces y nuestro fundamento es el amor. Es Dios mismo con nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Vivir en ese amor, experimentar ese amor, pero ese amor solo puede vivirse, experimentarse por medio de la fe, creyendo en Jesús. Fíjate lo que dice el verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. La tercera petición, el verso 18, es que la iglesia sea capaz de comprender el amor de Cristo en todas sus dimensiones. Es lo que dice. Seáis plenamente capaces de comprender. Y es necesario lo que vemos en el verso 16. Necesitamos fuerza y poder. Seas fortalecidos con poder. ¿Recuerdas lo que dijo el verso 16? Necesitamos fuerza y poder. Fuerza para poder amarnos unos a otros. Pero poder para poder comprender el amor de Cristo. Seas plenamente capaces de comprender con todos los santos. Nuevamente, no es algo que Dios esté ocultándonos. Sus riquezas ya están ahí, recuérdalo. Pero es donde tú y yo tenemos que rendirnos. Y experimentar a Dios de esta manera. Y experimentar su amor y comprenderlo. Y comprender la magnitud y la grandeza. Las dimensiones, como vemos aquí. Ahora es muy interesante, no podemos dejar a un lado esto. Dice, con todos los santos. Esta comprensión no ocurre en aislamiento. ¿Te das cuenta lo importante que es la iglesia? Mucha gente dice, no, yo no creo en la iglesia, yo tengo mi relación con Dios en casa, yo tengo mi Biblia y yo ahí le doy. No estás creyendo en Dios realmente. Entonces tienes que arrancar de tu Biblia la carta de Efesios. Bueno, casi todo el Nuevo Testamento porque habla de la iglesia. ¿No? ¿Sí te das cuenta de eso? Es la iglesia. El plan de Dios. ¿Sí te das cuenta? Y si tú desprecias la iglesia, estás despreciando el plan de Dios. Si tú dices, yo no quiero saber nada de la iglesia, estás prácticamente desechando el plan de Dios, que incluye redención, salvación. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia, la Biblia ilustra la unidad de la iglesia con Cristo de dos formas. El primero es el cuerpo, ¿verdad? Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. El segundo, la iglesia, lo vemos en Efesios 5, es la esposa, Cristo es el novio, ¿verdad? Son cosas que no puedes, piensa en eso. Que tú digas, pues a mí solamente me interesa la cabeza, el cuerpo deséchalo. Así como, ¿cómo? O sabes que en tu matrimonio, no, pues sabes que a mí me cae bien el novio, la novia no, la esposa no. O sea, es como, oye, pues son uno, ¿no? Esa unidad, no puedes despreciar la iglesia, estás despreciando todo lo que Dios, el plan de salvación de Dios, la importancia, el amor de Dios, lo que está diciendo para comprender el amor de Dios, lo vas a entender primeramente aquí, en la iglesia. Por eso dice con todos los santos. Muchos saben acerca del amor de Dios. Muchos hablan acerca del amor de Dios, pero no lo comprenden por no tener comunión con los santos. ¿Te das cuenta de eso? Hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Y es donde me dicen, no, es que mejor yo no veo amor. O sea, de eso estoy diciendo, yo no veo amor, entonces pues yo no sé cómo dices que ahí es donde está el amor. Entonces la Biblia se equivocó. No, el problema es que tú estás equivocado. Eres tan egoísta que solamente estás pidiendo amor, pero no estás pensando en que tú tienes que dar amor. Porque ese es el amor del que está hablando aquí. La palabra amor es ágape. Es amor sacrificial. Un amor que no encontramos en el mundo, solamente está en Dios. Dios es amor, ¿verdad? Lo que veíamos ahorita. Arraigados, solidificados en amor. Arraigados, solidificados en Él, en Cristo, en Dios. Dios es amor. Para poder comprender el amor de Cristo, necesitas a la familia de Dios. Sí, es mi familia, pero yo los voy a ver hasta el cielo, ya cuando no sean pecadores, ¿no? Ya cuando no me lastimen, allá los quiero ver. No, es aquí donde vas a experimentar ese amor. Y Dios quiere que conozcamos eso, pero eso es aquí en la iglesia. ¿Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Tal vez con una intención poética, Pablo dimensiona el amor de Cristo. Realmente es una interpretación, no podemos llegar a una interpretación clara, porque no es muy claro el texto. Simplemente Él quiere mostrarnos qué tan grande es el amor de Dios. Decía William Barclay, déjame citarlo, acerca de esto, de la dimensión de su amor. Dice, es como si Pablo nos invitara a mirar al universo, al cielo infinito sobre nosotros, a los horizontes ilimitados a cada lado, a la profundidad de la tierra y de los mares por debajo de nosotros, y dijera, el amor de Cristo es tan inmenso como todo eso. Toda su creación. Más adelante él dice esto. Si queremos desarrollar este punto, podemos decir que en su anchura, el amor de Cristo incluye a todas las personas de cualquier clase, edad y mundo. En su longitud, el amor de Cristo estuvo dispuesto a llegar hasta la cruz. En su profundidad, descendió hasta la experiencia de la muerte. En su altura, nos sigue amando en el cielo, donde Él está intercediendo constantemente por nosotros. Muchas formas de poder ver esto. Algunos aquí aún ven la descripción de la cruz. La parte superior de la cruz señala hacia arriba. El mismo poste vertical señala hacia abajo, lo profundo. Los brazos señalan el horizonte. Ninguna persona queda excluida del amor de Cristo. Prácticamente lo que Pablo está diciendo, el amor de Dios puede alcanzar a cualquier persona. Nadie está fuera de ese amor. Nadie. Déjame citarlo como lo dice también el pastor David Guzik. Él dice, el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a cualquier persona. El amor de Dios es lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad. El amor de Dios es lo suficientemente profundo para alcanzar al peor pecador. Y el amor de Dios es lo suficientemente alto para llevarnos al cielo. Nadie queda fuera del amor de Dios. Ni tú. Tú puedes experimentarlo. Pero es muy interesante que dice que cuando habla de que tú y yo lo experimentemos, habla que lo experimentemos en lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Verdad? Arraigados, sofisticados en amor. Por eso dice que podemos entender la magnitud del amor de Cristo. Pero eso nos lleva a la segunda parte, que es ofrecer ese amor. Dice el verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. La palabra conocer en griego es ginosko, una palabra que desde que la estudié me llamó mucho la atención. Tú lo sabes, esa palabra se refiere a un conocimiento por experiencia, una relación. No es solo conocer por conocer, es porque tú ya lo experimentaste y dices, claro que lo conozco, ¿no? Esa palabra que usa Juan, más bien Jesús, en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. A ti el único Dios verdadero, ginosko. Que te conozcan una experiencia, que te experimenten, Dios. Esa es la vida eterna. Y ahora luz aquí, y de conocer el amor de Cristo, o sea que experimentes el amor de Cristo. ¿Cuál es ese amor? La Biblia lo describe fácilmente. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor. ¿Cómo mostró Dios su amor? En que siendo aún pecadores, tú y yo, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el amor de Dios. No dice, en que siendo ya buenos, Cristo murió por ustedes. No, siendo pecadores, éramos malos. ¿Te das cuenta de eso? Ese es el amor de Dios. La mejor manera de conocer el amor de Cristo, pon atención en esto. La mejor manera de conocer el amor de Cristo es amando lo que no merece ser amado. ¿Te das cuenta de eso? Es porque somos tan egoístas. Si tú me amas, yo te amo. Ese no es el amor de Cristo. El amor de Cristo es que tú puedas amar aquello que no merece ser amado. Así te amó Dios, cuando eras un pecador. No merecías ese amor, ¿verdad? Tú y yo merecíamos, algunos de los que están aquí merecía que Cristo muriera por él en la cruz. Pues eso es lo que demandamos cuando exigimos amor. Nos ponemos en esa posición. No estamos considerando el Evangelio y lo que nos enseña el Evangelio. Cristo murió por nosotros, siendo pecadores, siendo malos. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Pablo está hablando para que podamos comprender. Y no solamente es entenderlo aquí, es experimentarlo, vivirlo. ¿Te das cuenta de eso? Ahí es donde la iglesia creo que falla mucho. Y seguimos viviendo como en el mundo. Si me correspondes el saludo, yo te lo correspondo. Si me amas, yo te amo. Por eso, ¿no sabes que ya no quiero saber nada de la iglesia? Porque estás enfocado en ti. ¿Por qué no vienes buscando comprender el amor de Cristo? Vienes buscando que te amen a ti. Te lo dije en un principio, esto no es un club social. Ese lugar no se trata de nosotros, se trata de Jesús, se trata de Dios. ¿Sí te das cuenta de eso? Vengamos con ese sentido de amar como Dios nos ha amado. Ahí vas a experimentar el amor de Cristo. Ahí vas a poder comprenderlo, como dice Pablo aquí, y de conocer el amor de Cristo. Y vas a empezar a ver qué grande es. Vas a poder empezar a ver qué ancho, qué largo, qué profundo, qué alto es el amor de Cristo. No solamente al ver lo que Él te dio, sino que tú puedes otorgarlo. Y vas a decir, claro, sí se puede. Volvemos al principio, las riquezas de su gloria ya no las dio, y parte de eso es su amor. Pero estás como ese limosnero en la calle, teniendo el amor de Dios y mendigando amor aquí en este mundo. Y el amor de Cristo dice, yo te he amado al grado que tú puedes amar como yo te amé. Cuando exigimos amor, significa que no estamos satisfechos con el amor que Dios nos ha dado, no es suficiente. Y no es porque Dios falle, es porque tú estás fallando en entender su amor. Necesitas comprender cuánto te ha amado Él. Y créemelo, si lo llegas a entender, vas a poder amar a los demás de la forma en que Él te amó, sin exigir. Al contrario, te van a menospreciar y tú los vas a amar más. ¿Cómo me ha pasado eso? Y me encanta. De repente llegas con alguien y le das un abrazo y así como que sientes como que le hace así. Y tú, pues te abrazo más fuerte, ¿no? Sí. De eso estoy hablando. Sí, pues te amo más. Porque así me amó el Señor. Y es increíble ver cómo esa gente se va doblando. Y está experimentando el amor de Cristo en ti. ¿Te das cuenta? Eso es la iglesia. Basta de ser tan egoístas. Venimos a dar. Eso fue lo que Jesús hizo. Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar. Dar su vida. De eso está hablando Pablo aquí. ¿Quieres comprender el amor de Cristo? Tienes que morir a tu egoísmo. Tienes que rendirte. Tienes que ir a la cruz. Ahí vas a poder ver el poder del Espíritu Santo obrando en tu hombre interior. Vas a fortalecerte. Claro, se necesitan fortalezas espirituales. Porque la carne es débil, ¿verdad? Y la carne te va a decir, ¿y por qué yo me tengo que humillar? Pero si vas a la cruz vas a ver a aquel, la única víctima que se humilló por ti. Y eso tiene que mover tu corazón, eso es gracia. Y mover tu corazón a decir, ¿y si él enmudeció? Si él cayó y no dijo nada, ¿por qué yo tengo que estar exigiendo? Puedo morir igual que él. Puedo rendirme. Te lo decía al principio, rendir nuestra vida, rendir nuestros corazones al Señor. Experimentar ese gran amor. Cuando comenzamos a amarnos unos a otros, y más a aquellos que no lo merecen, empezamos a experimentar el amor de Cristo. Y entonces vamos a cumplir con el llamado que Dios nos dio como iglesia. ¿Recuerdas cuál es? La gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No ir por todo el mundo y predicar el egoísmo. Predicar el Evangelio. Y el Evangelio es la muestra más grande de amor de Dios para el hombre, ¿verdad? La iglesia debe de ser la proclamación de este amor. El mundo tiene que conocernos por ese amor. Mira cómo se aman. Sí, pecan, cometen errores, pero ve cómo lo perdonó. Y lo sigue viendo con gracia y con amor. De eso estoy hablando. Eso es lo sobrenatural. ¿Verdad? Eso es. Jesús lo dijo, Juan 13:35. En esto conocerán todos que son mis discípulos, mis seguidores. Si tuvierais amor los unos con los otros. Tan claro no puede ser. La mejor manera de proclamar las buenas nuevas, de predicar el Evangelio, de cumplir con la gran comisión, es mostrar el amor de Cristo entre nosotros como iglesia. En esto conocerán todos los incrédulos, todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros, como yo los he amado. ¿Recuerdas? Como yo los he amado, como te amó Jesús. Tú lo decías hace un rato, siendo un pecador te amó. Así tienes que amar a tu hermano. Es que me vio mal, ámalo. La Biblia dice, vence el mal con el bien. No seas vencido con el mal. Y eso es lo que pasa en la iglesia, es vencida con el mal. ¿Te hacen mal? Pues yo hago mal. Ya te venció el mal. Ya perdiste tú. Tú piensas, no, ya le gané, ya me vengué. No, tú ya perdiste. Vence el mal con el bien. Muestra el amor que Dios. Ya está ahí, esa riqueza está ahí. Déjame citarte otra porción en Juan, primera de Juan 3. Fíjate lo que dice, primera de Juan 3, verso 10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahí están las dos paternidades que te decía al principio. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y voy a explicar cómo es manifiesto cada uno de ellos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dice, no, espérame, pero yo no lo estoy matando. Entonces, sí lo aborrezco, pero no lo mato. Bueno, la Biblia dice que si lo aborreces, lo estás matando, es como asesinato. Es culpable de juicio como un asesino. ¿Y por qué causa lo mató? Le mató porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, verso 13, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? En que amamos a los hermanos. Y tal vez tienes que regresarte hasta el capítulo 2 de Efesios. Tú dices, es que no puedo amarlos. O sea, no puedo. Amor, ese es el problema. Sigues muerto. No has pasado de muerte a vida. ¿Sí te das cuenta? Necesitas arrepentirte, reconocer tu pecado, reconocer que estás muerto en delitos y pecados y que necesitas la gracia de Dios. Por medio de la fe, creer en Él. Entonces vas a pasar de muerte a vida y esa riqueza ya es tuya. Esa riqueza es como te lo dije en el capítulo 1, solamente son para los que están en Cristo. Para los hijos de Dios. Nadie más tiene esas riquezas. A lo mejor tú los has estado haciendo en tus fuerzas. No, es creyendo, es por medio de la fe. Dice entonces, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida, por eso decía, no, pues nada más me cae gordo. Pues sí, para Dios ya lo mataste, eres un homicida. El mundo es común esto, la hipocresía, el aborrecimiento. Para Dios eso es homicidio, ¿te das cuenta? Dice, es homicida. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor. ¿Cómo? En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Amén? Ya soy yo menos, pero... Se trata de eso. Esa es la oración de Pablo. Eso es lo que Pablo está orando aquí. ¿No quisieras que alguien orara por ti así? Pues se trata de eso entonces. Entonces el amor de Cristo se encuentra en la comunión de la iglesia. Es lo que estamos viendo aquí. Ahí es donde vamos a conocer ese amor. Ese amor que dice aquí que excede todo, a todo conocimiento, regresando a Efesios. Que excede a todo conocimiento, verso 19. Dices, bueno, Pablo dice, está orando para que podamos conocer el amor de Cristo. Y ahora dice que ese amor excede todo conocimiento. Entonces, ¿no? Si no puedo llegar a conocerlo, le dice excede todo conocimiento, pues ¿para qué oramos para conocerlo? Bueno, aunque Pablo ora para que la iglesia pueda comprender y conocer el amor de Cristo, él deja claro que ese amor excede todo conocimiento. Y esto, más que desanimarnos, debe de animarnos, ¿no? El amor de Cristo es inagotable en conocimiento. Es como si dijéramos, ¿sabes qué? Yo quiero conocer más. Oye, pero no vas a poder conocerlo. Pues qué mejor, ¿no? Porque pues estaría medio aburrido que de repente un día llegue a conocerlo, ¿no? Y todo y diga, pues ya se acabó. No, el amor de Cristo es así. Pasaremos la eternidad experimentando el amor de Cristo. Piensa en eso, no solamente en este mundo, toda la eternidad. Cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada siglo, cada milenio, conoceremos más de su amor. ¿No te encanta eso? Pensándose decía, wow, qué increíble. O sea, si aquí no me la acabo, o sea, recordando su amor y viendo esto, y me encanta hablar del amor de Cristo y poder ver lo que ha hecho por mí. Eso fue lo que a mí me cautivó, no fue otra cosa. Se los he platicado. Y hablar de su amor es decir, o sea, sé que mi esposa me ama. Me ama mucho. Yo creo que es la persona que más me ama en esta tierra después de Dios. Pero no se compara al amor que Dios ha tenido por mí. Lo he experimentado. Y mi oración también es eso, que tú lo experimentes de esa manera. Y que eso te motive más a conocerlo y decir, ¿cuánto me has amado, Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y cuando llegas a eso, créemelo, te vas a encontrar en los lugares celestiales. Y vas a empezar a ver esas riquezas, vas a decir, wow, de esto me estaba perdiendo porque estaba allá abajo, enfocado en las cosas de allá abajo, y todo esto lo tenía aquí. Pero todo eso va a estar ahí en el amor de Cristo, cuando empieces a ver su amor. Y empezando a conocer ese amor, Dios va a empezar a llenarte, a llenarte. Es lo que dice, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y esa es la cuarta petición de Pablo, que la iglesia sea llena de la plenitud de Dios. Ya lo dije anteriormente que la iglesia es la plenitud de Cristo, pero aquí dice que seamos llenos. Decía Warren Wiersbe, este es el propósito supremo de Dios para nuestras vidas, ser llenos, llenos de Él, de su plenitud. Literalmente dice que sean rellenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que sinceramente nuestro corazón anhela y busca. Todo hombre está buscando eso, sin saberlo, todo hombre. Nosotros como creyentes lo sabemos. El problema es que no actuamos de acuerdo a eso. Se ha dicho que el corazón del hombre tiene un vacío del tamaño de Dios, ¿verdad? ¿Has escuchado esa analogía? Y mientras que busques llenarlo con cualquier cosa menos Dios, siempre estará vacío. Dios sabe eso y Él quiere llenarnos de toda su plenitud. ¿Por qué vivir como mendigos cuando Dios nos ha dado su plenitud? Te lo digo sinceramente, como hijos de Dios, ¿por qué vivir de esa manera? Cuando Dios dice, quiero llenarte. Cuando comienzas a experimentar esa plenitud de Dios, que Dios empiece a llenar tu corazón de Él mismo. Créemelo, se va a acabar, se va a terminar toda angustia, todo afán, toda ansiedad, toda insatisfacción en tu vida. Cuando dejes que Dios empiece a llenarte completamente. ¿Sabes por qué? Porque este mundo pierde interés en nuestra vida. Y ahora solo buscas llenarte de Dios. Siempre que leemos y estudiamos, vemos la vida de los apóstoles, hombres de Dios, escriben libros increíbles, y dices, wow, ese hombre bien piadoso, o sea, ¿qué onda con esas personas? O sea, ¿realmente son sobrenaturales? No, son hombres como tú y como yo. Pero han llegado a esto, a ser llenos de Dios, su plenitud. Y eso está al alcance para todos nosotros. Como te lo decía, Pablo no dice que nos dé su riqueza, dice que nos dé conforme a su riqueza, esas riquezas ya las tenemos. Velas, están ahí presentes. Termina Pablo el capítulo con una doxología, ¿no? Una adoración a Dios, una alabanza. y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aquel que es poderoso. Me recuerda, ¿sabes a qué? Definitivamente Pablo tiene en mente al Dios omnipotente, al Shaddai, ¿no?, del Antiguo Testamento. Es ese, dice, aquel que es poderoso, Dios mismo. ¿Para qué? Para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y es así, piensa solamente en ese versículo. Tú puedes decir, es que yo no puedo. Es que tú me dices que ame, pero yo no puedo amar. Bueno, Dios lo va a hacer para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, más de lo que puedes imaginarte, más de lo que puedes pedir, más de lo que puedes entender. Dios lo puede hacer según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer por nosotros mucho más de lo que soñamos, mucho más de lo que entendemos. Y lo hace por nosotros en la iglesia, cuando Cristo habita en nosotros, como veíamos. Cuando experimentamos el poder del Espíritu, somos fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿recuerdas? Cuando experimentamos el amor de Cristo, empezamos a ver la dimensión de su amor. Cuando experimentamos la plenitud de Dios, somos llenos de Dios. Entonces el poder de Dios actuará en nosotros. Por eso Pablo pide esas cosas. Hasta que esas condiciones se cumplan, la obra de Dios en nosotros será limitada. No vamos a poder ser lo que realmente Dios ya ve en nosotros y quiere de nosotros. Nosotros mismos ponemos obstáculos en la obra de Dios. Ahí está todo lo que Dios quiere. Y al ver esto, Pablo no puede terminar sino glorificando a Dios. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Su gloria. Muy interesante, Él sea la gloria. ¿En dónde dice? En la iglesia. Pablo no dice, Él sea la gloria en mi corazón. Él sea la gloria en mi vida. Él dice, en la iglesia. El lugar en el que Dios recibe honor y gloria ahora y por toda la eternidad es en la iglesia. ¿Te das cuenta de la importancia de lo que es ser la iglesia? Es donde Dios se glorifica. Dios, como vemos aquí, nos ha revelado su plan eterno. Lo que vimos en el capítulo 3, Dios nos ha revelado el plan de redención, incluyendo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, lo que Dios ha hecho, unido a dos pueblos, un solo hombre. De dos pueblos hizo un pueblo con una gran y maravillosa comisión, ¿cuál es? Anunciar sus virtudes, como dice Pedro, ¿verdad? Pero ¿cómo anunciamos sus virtudes? ¿Cómo proclamamos su gran misericordia, su gracia infinita? ¿Cómo? ¿Cómo hablamos? ¿Cómo podemos proclamar su eterna bondad? Mostrando su amor. Lo que Él hizo por nosotros, mostrando su amor entre nosotros, amándonos unos a otros como Él nos ha amado. No podemos amarnos unos a otros si el Espíritu Santo no está fortaleciendo nuestro hombre interior. No podemos amarnos unos a otros si Cristo no está habitando en nosotros. No podemos amarnos unos a otros si Dios no está llenando nuestras vidas. Definitivamente esa es una oración que tiene que estar presente cada día en nosotros. Orar por esto, por la iglesia. Para que seamos ese pueblo, ese cuerpo que anuncia las virtudes de Cristo. Creo que es importante que oremos por esto. Y quiero pedirte que tengas presente estas cosas. Ora por tu iglesia, por esta iglesia, por tus hermanos. Si no sabes qué orar, aquí hay muchas cosas que puedes orar por ellos, ¿verdad? Y quisiera terminar orando por eso, ¿te parece? Señor, damos gracias nuevamente por tu palabra, Señor, y por mostrarnos ese plan eterno. Porque tu palabra lo dice, no fue un plan que salió o que comenzó hace 2000 años, Señor. Desde antes de la fundación del mundo ya lo tenía, Señor. Y en ese plan estamos nosotros el día de hoy, Señor. Tu iglesia, ayúdanos a comprender, Señor, lo que somos y lo que nos has llamado a ser, Señor. Esa misma oración de Pablo, Señor, que esté presente en nosotros, Señor. Oramos el día de hoy, Señor, para que podamos, para que tú nos des conforme a tus riquezas de gloria, para que podamos ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu Santo, Señor. Oramos, Señor, para que podamos conocer la dimensión de tu amor, Señor. Oramos para que podamos comprender, experimentar ese amor y poder otorgarlo, Señor. Oramos, Señor, para que puedas llenarnos de ti, Señor. Toda tu plenitud esté en nosotros, Señor. Que ya no haya huecos en nuestro corazón, Señor. Que sean llenados por ti, Señor. Porque sabemos que de esa manera vamos a poder cumplir el llamado que nos has dado como iglesia, de proclamar, Señor, tus virtudes, de anunciar, Señor, tu evangelio, cumplir la gran comisión, Señor. Señor, gracias por tu amor. Cada uno de los que estamos aquí, yo quiero pedirte, Señor, que nos permitas comprenderlo cada día más, experimentarlo y poder otorgarlo, Señor. Gracias, Padre, por amarnos. Gracias por este tiempo. Gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.